12:16, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 27 de octubre del año 2020. Vamos con el desarrollo de la información. Esta mañana el senador Carlos Camí, integrante de la Comisión Especial de Convivencia y Seguridad Pública del Senado, dijo en perspectiva que la destitución del jefe de policía de Montevideo, Herode Ruiz, por parte del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, es lógica.
Primero que nada, hay diferencias en la gestión y en un ministerio tiene que haber políticas coordinadas. Es más, en una estructura policial se actúa dentro del mando y no en desconocimiento del ministro. Por tanto, dada esa situación y en el marco de que un jefe de policía tiene que tener la confianza del ministro y del presidente de la República, no me sorprende la definición que se toma después de escuchar o de tener conocimiento de la situación que ustedes recién relataban.
Por su parte, el ministro de Defensa, Javier García, expresó su respaldo absoluto a la gestión del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y acompañó la decisión de cesar a Herode Ruiz. García afirmó sobre la reunión entre Ruiz y Gustavo Leal que las reuniones se pueden tener, pero lo que no se puede es hacer política.
Las instituciones armadas, tanto en el caso de nuestras Fuerzas Armadas como en el caso de la policía son instituciones verticales y donde hay que ser muy respetuoso de la institucionalidad y no se debe permitir la política. Si yo, en el caso particular, cuando las autoridades, los mandos de las Fuerzas Armadas reciben una solicitud de reunión, me lo comunican. Y yo las autorizo siempre. Lo he dicho desde el primer momento, pero hay que informar, porque no está bien que un ministro se entere por la prensa de reuniones que tienen sus subalternos, sobre todo con dirigentes políticos. Es decir, creo que hay que preservar mucho la institucionalidad y no se puede politizar instituciones como las nuestras.
El ministro de Defensa hizo esas declaraciones a la prensa en el acto realizado en la Brigada de Infantería número 1, donde se despidió a un nuevo grupo de 172 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea que viajan al Congo para participar de la misión de paz de las Naciones Unidas.
Bueno, y pongamos esto en contexto. Recordemos que el jefe de policía de Montevideo, el comisario mayor retirado, Herode Ruiz, renunció a su cargo en la tarde de ayer. El motivo oficial de su alejamiento es que se habían acumulado diferencias en la gestión de la jefatura con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Pero la dimisión se precipitó por una reunión que Ruiz mantuvo el viernes con Gustavo Leal, quien fuera director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio en la segunda presidencia de Tabaré Vázquez.
Según consignó ayer de mañana Radio Sarandí, Leal y el jerarca policial capitalino habían acordado una especie de teléfono rojo porque el psicólogo Frente Amplista suele recibir denuncias de vecinos. El sábado pasado, según el mismo medio, Leal acercó a Ruiz datos sobre una familia que fue desalojada de su vivienda por una banda criminal.
Larrañaga se enteró del encuentro entre Ruiz y Leal porque este ocurrió el viernes de mañana en las oficinas del jefe y fue conocido por otros funcionarios policiales.
Ayer Ruiz fue citado al despacho del ministro, que estaba acompañado por el director de Policía Nacional, Diego Fernández. El encuentro subió de tono y el jefe de Montevideo dijo que si era necesario presentaría la renuncia, lo que fue aceptado por el ministro del Interior.
Cuando Larrañaga le transmitió a Ruiz su malestar por los contactos de este con Leal, el ahora cesado jefe de policía respondió, según la diaria, que no podía informarle de todos los diálogos que mantiene. Incluso planteó que si Larrañaga debía autorizar cada uno de sus vínculos, él debería dedicarse exclusivamente a eso.
El mismo medio añade que Ruiz ostenta uno de los rangos más altos de la masonería dentro de la policía, que lleva 50 años como funcionario policial y que ha estado identificado con el Partido Nacional.
El comisario general Mario Delía, actual subjefe montevideano, ejercerá el cargo de jefe de manera interina. Con esta decisión, Larrañaga, en vez de una grieta, está construyendo una zanja. Esto fue lo que dijo Gustavo Leal anoche, consultado por En Perspectiva.
Leal, que fue hombre de confianza de Eduardo Bonomi y recientemente integró el equipo de campaña de Daniel Martínez en las elecciones departamentales, dijo estar estupefacto por la salida de su cargo de Herode Ruiz. La confirmación de la razón del pedido de renuncia por la reunión del jefe de policía con Leal me ha dejado estupefacto. No salgo del asombro, no es el Uruguay que tenemos que construir, declaró Leal, que prefirió no hacer otras declaraciones públicas mientras se toma unas horas para reflexionar sobre lo sucedido.
También fue cesado ayer el jefe policial del departamento de Flores, el comisario general Walter Porcile.
El motivo de la remoción fue la inacción policial ante la gran concentración de jóvenes que se dio el fin de semana en la Plaza Constitución de la ciudad de Trinidad.
Por si le estaba en el cargo en forma interina desde fines de septiembre, cuando la Fiscalía solicitó el procesamiento de su antecesor, Juan Ángel Fontes, por presunta corrupción.
Provisionalmente, el cargo quedará en manos del jefe de policía de Durazno, comisario general Richard Marcenal.
12 horas 22 minutos, pasamos al panorama de la emergencia sanitaria. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, habló sobre el plan argentino para que los uruguayos vayan a realizar compras a Buenos Aires y aseguró, por más que la diferencia cambiaría, sea capaz que histórica, por un par de championes y un vaquero, no iría a asumir una cantidad de riesgos sanitarios.
Delgado indicó, en diálogo con el programa radial Primera Mañana del Espectador, que viajar a Argentina, que forma parte de los países con alerta roja, con promedio de contagios diarios de 31 personas cada 100.000 habitantes, implica un riesgo tanto para la persona que va como para sus familiares.
El futuro embajador en Sudáfrica, José Luis Rivas, también dio positivo al test de COVID-19, según informó El Observador.
Es el tercer embajador designado que da positivo. Rivas, ex jefe de gabinete de Ernesto Talvi y de Rodolfo Nin Novoa, fue uno de los que estuvo en el almuerzo en el que participaron varios embajadores e integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Recordemos que en Cancillería, además de la designada embajadora de Uruguay ante España, Ana María Teresa Ayala, había dado positivo de COVID-19 el designado embajador en Ecuador, Ricardo Baluga.
La Intendencia de Montevideo tramita la clausura definitiva de 4 establecimientos por hacer fiestas y bailes durante la emergencia sanitaria.
Según comunicó el gobierno departamental en su página web, el pasado fin de semana hubo 194 intervenciones en locales comerciales y fincas particulares de barrios de la capital.
Las infracciones constatadas incluyeron realización de bailes, aglomeración de clientes en la vía pública, falta de autorización para tener música amplificada y trabajar con DJ.
Los 4 locales para los que se tramita la clausura son reincidentes en realizar bailes pese a la prohibición y por eso la decisión del gobierno departamental.
Además, junto a la policía, los inspectores de la Intendencia intervinieron en una fiesta en una finca privada y en otra en el Prado, en la que participaban cientos de personas.
La Intendencia recuerda que se pueden denunciar las fiestas clandestinas a la central telefónica 2901-0006.
Otros temas del panorama nacional: en el marco de la jornada de prevención y concientización sobre el cáncer de mama, con la presencia de la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, y el presidente del Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, se instaló esta mañana en las afueras del Palacio Legislativo un mamógrafo móvil.
La jornada promueve la temprana detección del cáncer de mama y por ese motivo en la explanada se encuentra un mamógrafo donde se realizarán detecciones a las mujeres que se registren previamente al teléfono 2924-1783.
El Sindicato de Profesores de Secundaria de Montevideo lleva a cabo hoy un paro durante toda la jornada en una semana de movilizaciones de los gremios de la educación en reclamo de mayor presupuesto.
El miércoles 28, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y el Departamento de Públicos del PIT-CNT convocaron para mañana, miércoles 28, un paro con movilización frente al Palacio Legislativo. En el marco de la discusión presupuestal que comenzó ayer en el Senado, los gremios convocantes al paro de mañana señalan la falta de voluntad política para negociar el recorte que impone el gobierno a la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, y la UDELAR.
Los sindicatos de maestros de Montevideo y Canelones decidieron ayer que también realizarán el paro de mañana. La Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de la Educación Pública, la FUNTEP, convocó a todas las filiales del país a hacer movilizaciones en sus localidades, procurando respetar los protocolos sanitarios.
La Asociación de Docentes de la Universidad de la República convocó a un conversatorio en el Paraninfo Universitario hoy martes a las 17:30 sobre la Ley de Urgente Consideración y el Presupuesto. A continuación, a las 20 horas, realizará un denominado Festival en defensa de la UDELAR en la explanada del edificio central.
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, respondió al cuestionario enviado por el Juzgado de Crimen Organizado en la causa que investiga irregularidades en ANCAP entre 2010 y 2015.
Arbeleche fue directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas entre 2011 y 2014, que trabajó en el diseño e instrumentación del préstamo que realizara el Poder Ejecutivo ANCAP para poder cancelar la deuda con la petrolera venezolana PDVSA.
Para la actual ministra, según el documento con su respuesta a la justicia al que accedió La Diaria, la operación de cancelación de deuda era conveniente para ANCAP porque la empresa cancelaba anticipadamente una deuda con descuento, además de tomar deuda con el Ejecutivo a una tasa menor que la que le ofrecía la venezolana. Las preguntas que envió la justicia a Arbeleche fueron formuladas por la defensa de Raúl Sendic, que busca reivindicar la actuación del expresidente de ANCAP en la cancelación de la deuda con PDVSA.
Por esta causa, en mayo de 2018, Sendic, líder de la lista 711 del Frente Amplio, fue procesado por abuso de funciones y peculado.
El Poder Ejecutivo reglamentó la Comisión de Expertos en Seguridad Social, encargada de elaborar un diagnóstico y hacer un planteo de reforma jubilatoria.
Entre los 15 integrantes de la comisión figuran Rodolfo Saldain, que la presidirá, Nelson Lustunau, Renan Rodríguez, Natalia Aranco, Gustavo Miquelín, Hernán Bonilla, Jimena Pardo, Álvaro Forteza, Gabriel Regalado, Hugo Bay, María Elvira Domínguez, Alberto Lacasí y Daniel García.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La justicia de Canelones dispuso la prórroga del arresto domiciliario hasta febrero de 2021 para los ex policías acusados por delitos de lesa humanidad en 1975 y 1976 en los vagones en la ciudad de Canelones.
En una nueva instancia judicial, el juez Luis Sobot otorgó la posibilidad de que Alejandro Ferreira y Winston Vitale puedan salir 3 veces por semana en horario de la mañana por cuestiones de salud.
Viviana Peña, abogada de los ex policías denunciados, dijo a Subrayado que sus defendidos tienen graves problemas de salud y que por recomendación médica tienen que salir a caminar. Eso no se venía cumpliendo porque hace 11 meses que no se podían mover de sus hogares, afirmó.
Peña sostuvo que a sus clientes les corresponde la libertad inmediata y citó una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró que a los ex policías no se les puede aplicar los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Dijo que en el caso de sus defendidos se trata de delitos comunes que prescribieron hace años y que no hay pruebas más que testimonios.
El tercer imputado, Hugo Guillén, se suicidó en su casa de Santa Lucía antes de la audiencia realizada este lunes en el juzgado letrado de Canelones.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. El dólar para la compra, 41 pesos con 60. El dólar para la venta, 43 pesos con 80.
CX32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial.
Doce horas 32 minutos, estamos en Noticias al Mediodía, vamos con el panorama internacional. La Comisión Europea anunció hoy el pago de 17.000 millones de euros en préstamos a Italia, España y Polonia para enfrentar el aumento del desempleo como resultado de la pandemia del coronavirus.
Son las primeras 3 transferencias que se realizan en el marco del programa SURE de carácter temporario que fue diseñado para apoyar medidas de empleo parcial en respuesta a la crisis sanitaria.
Este programa prevé préstamos en condiciones ventajosas y la Unión Europea acordó un fondo de unos 100.000 millones de euros con este fin.
Así, hoy Italia recibió 10.000 millones de euros, España 6.000 millones de euros y Polonia 1.000 millones. Por este programa, Italia recibirá un total de 27.400 millones de euros, España 21.300 millones de euros y Polonia 11.200 millones.
Venimos a la región. En Argentina, el presidente Alberto Fernández ratificó hoy que su gobierno da las puntadas finales a un proyecto de ley para legalizar el aborto que enviará para su debate en el Congreso, tal como lo prometió durante su campaña electoral.
Estamos terminando de trabajar en el proyecto, dijo Fernández, consultado por Radio Metro, en una semana en que activistas pro aborto llaman a reiterar públicamente el reclamo. Yo lo que quisiera es que el tema no se convierta en una nueva disputa entre los argentinos. Respetemos a todos, lo que no quiero es que se genere un nuevo debate, dijo el presidente.
El tema del aborto divide aguas en la sociedad argentina, que en 2018 acompañó con marchas a favor y en contra un histórico debate parlamentario que culminó con la aprobación en la Cámara de Diputados, pero fue rechazada en el Senado durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Y ahora nos vamos con los deportes, Agustín.
Deportes, bueno, Copa Sudamericana comienza hoy, debuta Liverpool. Lo hace 19:15 en Perú frente a Sport Huancayo. Mañana jugará Peñarol, River Plate y Fénix. El jueves lo hará Plaza Colonia. Mañana estaremos con más detalles. Primera división, 2 partidos que se habían suspendido. Peñarol y Nacional por tema sanitario. Bueno, la mesa ejecutiva fijó ya la fecha, ya había fijado la fecha, bueno, fijó también los horarios. Nacional Deportivo Maldonado el sábado a las 19 horas en el campus de Maldonado, mientras que el partido de Peñarol y Defensor Sporting se va a jugar también el domingo a las 18 horas en el estadio Luis Francini. Segunda división, Cerrito perdió ayer ante Juventud de las Piedras. Como lo más destacado, Cerrito perdió 3-1 con Juventud de las Piedras. Central Español venció 3-0 a Rocha. Sudamérica igualó 1-1 con Racing. ¿Qué pasa? Perdió el líder y hoy juega Villa Española. Si Villa Española gana su partido, se pone primero en la tabla junto con Cerrito. Tres partidos para hoy entonces: Rampla Juniors Albion 17:15, Atenas Villa Española 19:30, Villa Teresa Tacuarembó 21:45. Panorama internacional: hoy comienza la segunda fecha de la Champions League 2020-2021. Por el grupo A jugarán el Lokomotiv de Moscú con el Bayern Múnich a las 13:55 y el Atlético de Madrid con el Salzburgo a las 16 horas. Grupo B: Shakhtar Donetsk, Inter de Milán a las 13:55, Borussia Mönchengladbach y Real Madrid a las 16 horas. Grupo C: Oporto Olympiacos a las 16 horas, Olympique de Marsella y Manchester City también a las 16 horas. Grupo D: Liverpool con Midtjylland de Dinamarca y Atalanta con el Ajax también a las 16 horas. En el básquetbol tenemos nuevo campeón del Metropolitano, porque Urupán se consagró campeón ayer al derrotar en la final a Voleibol Mundial 91-66. Los dos equipos llegaron a la final ya con el ascenso asegurado y van a jugar en 2021 la Liga Uruguaya de Básquetbol. Si nos vamos al panorama de los espectáculos, ¿qué tenemos para hoy, Gaby?
Bueno, vamos con la danza. Creadores Emergentes es un ciclo que ofrece una mirada a nuevas narrativas en la creación e investigación escénica en danza contemporánea. Es un programa doble con las piezas Cada Ver y Equilibrio Inestable. Lo pueden ver en el Auditorio del Sodre, en la Sala Hugo Balso, mañana miércoles y jueves a las 20 horas. En teatro se estrena hoy Vida en Tres Cuadros, de Federico Machín y Sergio Gorfain. Esto es en la Sala César Campodónico del Teatro El Galpón, hoy martes 27 con función presencial y mañana miércoles 28 presencial y también a través de streaming a las 20:30. Y cerramos con La Murga Contra Farsa, que finalmente hará su espectáculo, que estaba previsto para este mes de octubre en dos fechas, después se pasó a tres fechas en noviembre, que agotaron sus entradas en el Auditorio del Sodre y ahora por el aforo, que es más reducido, se dividirá en 9 fechas del 1 al 6 de noviembre y luego el 10, 11 y 12, pero para ellos, aquellos que hayan adquirido la entrada, tienen que cambiarla vía Ticantel, vía web, si no, no van a poder disfrutar del espectáculo. Por otra parte, la función del martes 3 de noviembre será transmitida en vivo por streaming a través de la plataforma Recitales App.
Retornar al tablado de barrio, misterio de esquina.